verdadero que estás con nosotros en cada momento, Señor. Agradecemos tu presencia en este día, agradecemos tu presencia en medio nuestro, Señor, de que tú has venido, que nosotros hemos declarado de nuestro corazón que eres santo, Señor, que ese es tu lugar, que esa es tu presencia, que venimos a este lugar para conectar contigo, venimos a este lugar para poder tener un encuentro con el Dios viviente que transforme nuestras vidas. Yo te pido que tú tomes tu palabra y que tú abrimos nuestro corazón para recibir de ella, Señor, que traiga buen fruto, Señor, esa semilla en nuestro corazón. Padre, así como tú nos estás bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor, pedimos una bendición por todas las iglesias del Inland Empire y las iglesias alrededor del mundo. Señor, como dice tu palabra, no somos mejor que nadie. Somos colaboradores contigo, Cristo, para avanzar un reino. Junto con ellos estamos avanzando el reino de Dios en la tierra. Bendice a las iglesias, no importa qué denominación. Señor, no estamos orando por denominaciones, estamos orando por el avance del reino de Dios. Fortalece a esos pastores hoy día que están predicando tu palabra. Dale el valor, dale la fe para compartir la palabra de acuerdo a como tú se la diste a ellos, Señor, en amor para tu pueblo. Ahora pedimos una bendición para nosotros y que tengamos oído para oír lo que Dios le está diciendo a la iglesia hoy. En el nombre de Jesús. ¿Todos decimos?
Amén.
O dígalo con ánimo. ¿Todos decimos?
Amén.
Ahora sí, ya nos despertamos. Okay. Hemos estado hablando acerca de la vida, de bendición, de tener una vida que Dios bendice, que Dios habla, que Dios se acerca a nosotros, trae algo a nuestras vidas para transformar nuestra vida. Ha sido un tiempo increíble. Y hoy es la última parte de esa serie que comenzamos hace 3 semanas, de la vida de bendición, de tener una vida de bendición, de que Dios desea bendecir tu vida y mi vida. Muchos de nosotros vivimos en áreas de nuestra vida y tener una vida de beneficio, vivimos en un área de nuestra vida donde tenemos un beneficio en algo, pero no en todas las dimensiones. Hay personas, escuche bien, hay personas que viven una vida terrenal buenísima, pero una vida espiritual terrible. Y hay personas, escuche bien, que son súper espirituales, pero viven una vida terrenal muy complicada. Y la palabra de Dios a través de Pablo nos está enseñando que Él quiere que nosotros tengamos beneficios en ambos lados. Pablo dice, no importa lo que yo haga, yo le voy a sacar beneficio a la vida. Lea conmigo Filipenses, capítulo 1, versículo 23 y 24, si no me equivoco. 23 y 24 dice lo siguiente. Porque en ambas cosas, estoy, aunque tengo una versión distinta acá, déjeme leer la versión que tengo acá, es la versión de la versión internacional, me gusta un poquito más. Dice, me siento presionado por 2 posibilidades. Pablo dice, tengo la presión de tomar 2 opciones, pero no sé cuál tomar. Imagínese usted, nosotros tenemos a veces 2 opciones y cualquiera es buena. Rara vez tenemos eso, muchas veces tengo una opción buena y una opción mala. Pablo dice, yo tengo 2 buenas opciones y no sé qué coger. Y Pablo dice, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pablo dice, la mejor de las opciones, obviamente, es estar con Jesús en el cielo. Es estar en la presencia de Dios, donde no hay deudas, no hay enfermedad, no hay nada que haga falta. Estamos felices en su presencia. ¿Está conmigo? Pero Pablo continúa diciendo, versículo 24, pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Pablo viene y dice, pero por avanzar el reino de Dios, por beneficiarle a ustedes como discípulos míos, yo prefiero quedarme aquí para avanzar el reino de Dios. De esa manera, Pablo nos está diciendo que hay 2 beneficios. Él tiene una vida, una esperanza espiritual tremenda, inmensa. Pero también él tiene una esperanza terrenal increíble. Porque Pablo está haciendo una obra hermosa. Y para muchos de nosotros necesitamos saber eso. ¿Qué hacer en esa parte de nuestra vida? ¿Qué hacer con esas opciones en nuestra vida? Yo me hice una pregunta esta semana, lo cual me muestra la condición del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encuentra en una condición, escuche bien, en la que Pablo está básicamente en los días finales de su vida. Y Pablo está diciendo, en esos días finales de mi vida, yo quiero estar vivo. Pero si me muero, voy a estar con Cristo. Pero si vivo, voy a continuar avanzando el Evangelio. Voy a continuar viviendo con el propósito de que Dios me ha elegido a mí para vivir. ¿Está conmigo? Y es muy importante que usted lo vea de esa manera. Yo le hago esa pregunta a usted y hágasela a usted en su corazón. Si usted tuviese un papel blanco para escribir y supiese que mañana es su último día de vida, ¿cuáles serían sus 2 opciones? ¿Cuál sería? Piénselo. Tengo 24 horas para vivir, tengo 2 opciones en las próximas 24 horas. ¿Cuáles serían mis opciones? Como el apóstol Pablo, ¿cuál sería mi división? ¿Sería irme con Cristo, que es mucho mejor? ¿O qué tengo en la tierra que me mantiene? Y digo, Dios, yo quiero continuar ese propósito. Piénselo. ¿Ya lo pensó? ¿O se está durmiendo? Piénselo. Increíble, la primera cosa que me vino a mi mente cuando yo hice este ejercicio fue mi hijo mayor. Mi hijo mayor tiene 7 años y es tremendo, muy inteligente, mucho más inteligente que yo fui toda mi vida. Salió a su mamá, pero salió buen mozo a su padre, gracias a Dios. Ethan es un buen muchacho, un buen muchacho. Y yo me dije, si yo tuviese 24 horas, mi deseo mayor sería invertir en él para que él pueda ser un hombre de Dios. Y no lo digo porque usted se sienta, oh, el pastor, no. Es que a veces no pensamos cuáles son las opciones de nuestra vida, que cuando las opciones están limitadas, ¿qué cambio necesito yo hacer? ¿Qué cosas necesito yo transformar? Pablo se encuentra en ese momento. Pablo dice, yo tengo dos opciones, dos posibilidades. Y las dos son buenísimas. Me voy al cielo y voy a disfrutar con Dios. Pero si me quedo, yo quiero que sea para que la vida de otra persona mejore. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si me quedo, es para el avance de ustedes. Y cada uno de nosotros necesitamos pensar de esa manera. Si yo voy a vivir, irme al cielo es el boleto que yo quiero. Voy para el cielo, ahí voy a estar. Pero quedarme en la tierra, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Ver televisión todos los domingos? Salir, trabajar un rato, llegar a la casa, me duelen todos los huesos, me como 2 tacos y me muero al otro día. Eso no es lo que la Biblia predica. La Biblia nos habla de una vida de propósito. Pablo dice, si yo me quedo, morirme es mejor porque me voy para el cielo y no tengo problemas, pero si me quedo, lo voy a hacer para el avance del Evangelio, lo voy a hacer para que mejore la vida de otra persona, para que mejore mi propia vida, para avanzar la meta de Dios sobre la tierra. Y cada uno de nosotros necesitamos verlo de esa manera. ¿Cuál es el elemento en nuestra vida que nos permite tener una vida de beneficio? ¿Qué debo saber para tener una vida de beneficio? ¿Qué debo saber para tener una vida de beneficio? Esa es la pregunta que nos hemos estado haciendo. ¿Qué debo yo saber y entender para tener una vida de beneficio? Muchos de nosotros tenemos compartimentos en nuestra vida. Yo estaba orando acerca del mensaje. Dios, ¿qué tú deseas? Escuche bien. La fe es un elemento importante. Y ese mensaje está basado en entender y tener fe en Dios. Ese es el elemento crucial. Pero cómo aplicar nuestra fe a nuestra vida es muy importante. Y todos nosotros, déjeme decirle, comenzando conmigo, tenemos reto en nuestra fe. Y fe en el sentido, no en la fe de la creencia en que Cristo existe, sino en la fe de que creemos que Dios va a hacer algo por nosotros. ¿Está conmigo? La fe en Dios. Todos nosotros hemos tenido crisis en nuestra vida, situaciones en nuestra vida que nos llaman a cuestionar lo que realmente creemos. Comenzando conmigo. Yo no soy una superestrella de la fe, no soy nada de eso. Estoy aprendiendo y creciendo en Dios, al igual que usted. Al igual que usted. Lo importante es no quedarnos donde estamos. ¿Está conmigo? Y es como si tuviésemos muchas gavetas. ¿Le dicen en su país gavetas a los armarios? ¿Ok? So, tienen una despensa con muchas gavetas. Imagínense que la despensa sea su vida. Y la gaveta son los compartimentos de su vida. Y que tengamos un elemento, ese sobre es la fe. Usted puede colocar el sobre su vida, pero nosotros no tendemos a hacer eso, sino que tendemos a tomar el sobre y colocarlo en el compartimento de mi vida que más me convenga. Y Dios está diciendo, yo no quiero que tú pongas tu fe en compartimentos, ponga tu fe en diferentes áreas. Yo le creo a Dios para sanidad, pero no creo que Dios me va a ayudar a salir de deudas. O yo le creo a Dios por provisión, pero no le creo a Dios que va a salvar a mi hijo porque mi hijo está perdido. O yo le creo a Dios que va a salvar a mi hijo, pero no creo que Dios me va a ayudar a vivir mi vida como yo deseo, o como Él desea en realidad. ¿Está conmigo? Y Dios desea, no lo pongas en un departamento, no digas yo le creo a Dios porque voy a la iglesia y tengo una vida buena, sino que pongas tu fe encima de todas las áreas de tu vida. y no ponga su fe solamente en un área de tu vida. Y nosotros necesitamos operar esa transformación en nuestra creencia en Dios para crecer en Dios, para crecer al nivel que Dios quiere y como Dios desea. Recuérdense que nuestro ejemplo en la palabra de Dios, escuche bien, no es Pablo, no es Pedro, ninguno de los discípulos. La palabra de Dios dice que queremos ser más como ¿quién? Como Cristo, como Cristo, como Cristo. Es bueno ver las vidas de esos seres humanos porque ellos son ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. Pero el ejemplo máximo que Dios nos está llamando a ser es Cristo. Usted dice, pastor, Cristo no falló, no cometió errores, ¿no? Es verdad. Sin embargo, la palabra de Dios me llama a ser cada día más como Él. Así que mi esfuerzo, y ni siquiera es un esfuerzo, mi dependencia es más en Dios para ser como su hijo. ¿Amén, hermanos? Yo quiero que veamos una historia de un hombre en la palabra de Dios que es lo que le llaman el padre de la fe. Todos conocemos, yo digo ese nombre, ya usted sabe de quién estamos hablando. Pero Abraham tuvo que aprender la primera cosa. Abraham tuvo que aprender el ser escogido. Abraham tuvo que saber que Dios le había escogido a él para algo. Escuche bien la historia de Abraham. Abraham era un hombre que vivía con su familia en una tierra. La tierra de Israel todavía no existía, Canaán. Dios se la prometió a él, la tierra prometida. Él vivía en Ur de los Caldeos, una tierra fuera, gente que no adoraban a Dios. Ahí él se crió. Sin embargo, él, de toda su familia, escucha la palabra de Dios. Dios le habla y Abraham le cree. Escuche bien, antes de eso, Dios no se había comunicado con él, no sabía. Abraham no conocía la voz de Dios. Y no se llamaba Abraham, todavía se llamaba Abraham en ese entonces. Dios luego le cambia su nombre como señal de su pacto. Dios le habla y él dice, ok, pues yo voy a hacer exactamente como tú me dices. Escuche bien, ese hombre nunca en su vida hasta ese punto había escuchado lo que era la voluntad de Dios. Había escuchado lo que era la voz de Dios. Sin embargo, tuvo la capacidad de creerle a Dios de que él estaba escuchando lo que Dios deseaba para su vida. ¿Está conmigo? Importantísimo que usted entienda ese punto porque él aprendió que Dios lo había escogido para algo. Usted y yo hemos sido escogidos para hacer algo de parte de Dios. Mire cómo lo dice Hebreos. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 11. Estamos hablando punto número 1 de saber que soy escogido. Hebreos capítulo 11, 8 dice, por la fe. Por la fe. Esa frase es importantísima. Por la fe, no por otro medio, sino por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿siendo qué? Llamado, escogido, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¡Wow! Esa expresión ahí es, deténgase ahí mismo. Aquí está Abraham, un hombre que nunca había escuchado la palabra de Dios. Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Deja tu familia, deja tu padre, deja todo lo que hay y vete a donde yo te voy a decir. Escuche bien, en los tiempos de la palabra de Dios, usted heredaba de parte de su papá y a Abraham le tocaba buena plata. Y Dios le dice, deja todo eso, yo te tengo un mejor lugar. A un Dios que nunca había conocido. Y dice que por la fe dijo, ok, yo voy a dejar mi herencia, mi tierra, mi ganado y me voy contigo. Porque él entendió que Dios le había escogido para hacer algo. Usted y yo necesitamos saber eso para tener la fe en creerle a Dios de que Dios nos ha llamado y nos ha escogido a hacer algo importante a cada uno de nosotros. ¿Qué es el llamado importante? Tal vez muchos de ustedes piensan, bueno, un estadio, hacer eso. Tal vez Dios tenga eso en tu camino. Gloria a Dios. Pero tal vez lo importante es que Dios ha llamado a ser una madre a tus hijos hasta que tus hijos estén caminando y adelante en la vida. ¿Quién sabe? Si Dios, si tú sabes en tu corazón, Dios ha llamado, eso es así. Dios lo ha hecho en tu vida. ¿Qué tal si tú sabes que Dios se ha llamado a ser un buen hombre de negocio? Tú lo sabes en tu corazón que tienes la habilidad y la capacidad de poner un negocio, hacer plata, bendecir a la gente, avanzar el reino de Dios. Tal vez Dios se ha llamado a hacer eso. Has sido escogido por la habilidad de Dios para hacer eso. No rechaces eso diciendo, no, yo me voy a meter en la iglesia. Hay mucha gente que hace eso sin saber el llamado de Dios en su vida. Tal vez Dios se ha llamado a estar en la iglesia. Gloria a Dios, a ser ministro. Eso es bueno. Dios me llamó a mí de un lugar de negocio a estar en el ministerio. Pero yo debo saber que Dios me ha escogido para hacer algo. ¿Está conmigo? Hace unos años, ¿no? Hace muchos años, cuando yo estaba entrando a la universidad, en el área que yo estudié solamente permitían 50 estudiantes por año. y tú tenías que aplicar. El año que yo apliqué eran o 600 o 400 estudiantes, algo así, ¿no? No sé cuántos, pero era más de 400, pero creo que había menos de 600 aplicaciones. Yo dije, bueno, déjame aplicar porque es lo que yo siento que deseo estudiar y creo que tengo la capacidad de hacerlo. Lleno mi aplicación, entrego todas mis calificaciones de mi año básico universidad. Voy a la entrevista, una cola grandísima que salía del edificio, estábamos todos, conocí mucha gente. Hice mi entrevista, todo muy bien. Y yo la verdad que no tenía fe de que iba a entrar. Imagínense, hay 600 aplicantes o 400, lo que sea, muchísimos aplicantes. Había muchas personas ahí con mejor calificación que yo, obviamente. Pero yo sabía que Dios me había puesto en ese lugar para hacer eso en particular. Yo no era el mejor de la lista, obviamente. Pero Dios me había puesto ahí, así que yo fui donde Dios, hice mi entrevista y le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo te entrego eso en tus manos. Y yo sé que mi mamá, que es una mujer de oración, me tenía ahí, ¿verdad?, tocándole a Dios todos los días y Dios le abrió la puerta, gloria a Dios, para que me dejara entrar, ¿no? Pero la cuestión es que por fin llegó el momento de ir a ver el listado, lo publicaban una semana, dos semanas después, y cuando yo fui, pues, ¿verdad?, comencé de arriba, porque uno siempre piensa, debí comenzar de abajo, hubiese encontrado más rápido, pero comencé de arriba, uno, dos, tres, y no aparecía mi nombre, ya cuando me iba, estaba medio, el corazón se me estaba saliendo, ¿no?, y ya por fin lo encontré allá bajito, número 40 y algo por ahí de los 50, ¿no?, y bueno, amén, estoy adentro, ¿no? Ya estamos adentro haciendo lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Y fue un tiempo muy bueno y a la vez muy retante. Lo importante es esto, es que de 400 personas, por alguna razón, mi nombre aparece en la lista de las personas que fueron escogidas para estudiar. ¿Y qué privilegio? De esos 50, obviamente, muchos se retiran, muchos no terminan su elección, etcétera, su carrera. Lo que me llevó a entender ese versículo es lo que Abraham nos está enseñando aquí. Que yo creía que había un propósito en mi vida para hacer algo en particular. Yo hice los pasos necesarios para llegar a ese propósito y Dios abrió la puerta para que yo estuviese en lo que Dios quería que yo estuviese. ¿Está conmigo? Y muchos de nosotros nos quedamos solamente en la idea y no desarrollamos todo a capacidad. No lo hacemos todo a capacidad. Y necesitamos nosotros invertir en hacer las cosas a la manera de Dios y permitir que Dios abra las puertas. Quiero darle otro ejemplo. Para que usted lo entienda, que somos gente escogida, que somos gente que Dios ha puesto un llamado especial en cada uno de nosotros. Yo quiero que usted se anime y que usted haga las cosas creyendo que Dios puede abrir la puerta, pero usted tiene que hacer su parte con Dios, amén. Tiene que hacerlo, cada uno de nosotros tiene que hacer esa parte de invertir en Dios y avanzar en Dios, creyendo que Dios le puede abrir las puertas con sus papeles, que Dios puede abrir las puertas con sus familias, en su empleo. Aunque la cosa sea difícil, ¿quién sabe si Dios abre la puerta? Creyéndole a Dios, sabiendo que Dios puede abrir la puerta. ¿Amén, hermanos? No es que tal vez Él tiene la capacidad, pero ¿qué tal si Dios cierra una puerta? Porque la palabra de Dios dice que si no te conviene, es mejor que esté cerrada. Es mejor que esa opción no esté disponible. Miren lo que dice Primera de Pedro acerca de ti y de mí. Primera de Pedro 2:9-10 dice, mas vosotros sois, escuche bien, por Abraham somos esto, por causa de Abraham y por causa de Dios. Porque Abraham le creyó a Dios y porque Jesús hizo la obra y la completó. Dice, mas vosotros sois, escuche bien, linaje escogido. Linaje escogido, es decir, que nosotros somos de una descendencia especial de acuerdo a Dios cuando somos adoptados en su familia. Linaje escogido, Pedro está diciendo, usted no es un cualquiera, usted no es una gente de por ahí, este vino de los montes de Guatemala y mire el pobrecito, no, no, no. Aquí dice muy serio que usted es linaje, ¿qué? Escogido, escogido. Real sacerdocio, escuche bien, esas dos palabras no pudieran estar juntas en el Antiguo Testamento. Usted era rey o era sacerdote. Sin embargo, Dios dice, ustedes son ambas cosas en mí, son reyes y son sacerdotes. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Continúa diciendo nación santa. Es decir, apartados. Pueblo adquirido por Dios. Dios pagó por ti y pagó por mí a través de su Hijo. Usted costó. Usted le costó la vida a alguien. Y a veces cuando nosotros mismos nos vemos, incluyéndome a mí, como que somos menos que lo que Dios nos ha diseñado para hacer, usted tiene que recordar, uy, no, yo soy caro, me tienen que poner en una vitrina especial, ¿no? Enseñarme ahí, uy, no me toque. Porque usted costó la vida de alguien. para que usted en Dios pudiese obtener lo que Dios tiene para usted. Continúa diciendo el versículo, para que anunciéis, nos da un propósito. ¿Para qué somos así? ¿Por qué somos especiales? ¿Por qué Dios nos ha hecho de esa manera? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, usted lo sabe, yo lo sé también. Cuando vivíamos fuera y apartados de Dios, cuando estábamos lejos de Dios, cuando estábamos que la borrachera y que la cuestión y que por aquí, por allá y las mujeres y el chisme. Están como más santos ustedes hoy que en días pasados. De las tinieblas. Tal vez lo tuyo no fue nada eso, tal vez lo tuyo simplemente era depresión. Lo tuyo era simplemente no verte como Dios quería que tú te vieras. Tal vez lo tuyo es una baja autoestima. Dios dice, tú eres escogido. Tú eres especial. Ok, apaguen todos los celulares, por favor. Ya van como 4. Chequee su celular. ¿Qué nos está diciendo Dios? Somos gente especial. Gente escogida. Gente seleccionada. ¿Para qué? Para que cuando la gente te vea diga, uy, él, ella tiene algo que yo deseo tener. Somos escogidos para algo. Amén. Punto número 2. Conocer la otra cara del dolor. Conocer la otra cara del dolor. Si usted debe entender, para tener una vida de beneficio, usted debe saber que Dios lo ha escogido para algo. Número 2. Conocer la otra cara del dolor. ¿Qué es lo que Dios tiene para usted? Dios utiliza tiempos difíciles en nosotros para aumentar nuestra fe. Y usted y yo necesitamos aumentar nuestra fe en esos tiempos difíciles. Saber qué es lo que Dios desea para nosotros. En el llamado de Dios, escuche bien, a veces hay dolor. A veces hay dificultades en el llamado de Dios. En lo que Dios nos ha llamado a hacer, vamos a tener dificultades. Y usted y yo debemos entender eso. Mire lo que Dios hace con Abraham. Porque Abraham fue un hombre que dijo, ¿sabes qué, Dios? Te voy a creer. Me voy para donde tú me llamaste, dejar lo que mi padre me tenía para darme lo que tú querías. Entienda lo siguiente, dice la palabra de Dios que Abraham era el hombre más rico de sus tiempos. Abraham, en el libro de Génesis, dice era el Bill Gates de sus días. Y lo mejor de todo es que él, viene un rey que se le acerca y le dice, ¿sabes qué? Si me ayudas a defender mi tierra, y Abraham lo ayuda, y el hombre viene a regalarle muchísimas cosas, y dice, ¿sabes qué? No quiero nada tuyo, porque no quiero que tú digas que tú me hiciste rico. Sino Dios me lo dio. Dios lo hizo por ti y por mí. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Que lo que nosotros obtenemos por medio de la fe, sabiendo que somos escogidos, Él dice, aunque las cosas sean difíciles, en el final yo tengo un plan para ti. Mira lo que dice Dios. Génesis capítulo 2, el 1 al 2. Ponlo aquí, dice, porque Jehová, dicho Abraham, todavía no le ha cambiado el nombre, pero le está prometiendo algo, la promesa de Abraham, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¡Wow! ¡Qué llamado! Deja todo lo que tú conoces y vete donde yo te voy a decir. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Escuche bien, Abraham no tenía hijos. No tenía hijos todavía. Y ya era un hombre en su vejez. Una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Todos nosotros queremos esa profecía. Gloria a Dios. Ay, tírame la señora, aquí mismo, ¿no? Uno mismo se pone la mano. Dios, bendíceme, ando una nación grande, una nación bendecida. ¡Qué tremendo! Pues así se lo prometió Dios. Y Abraham arranca en su vida. Mira el siguiente versículo que le hace Dios a Abraham. Si me das, dice el próximo versículo. Eso está bien, versículo 3. Vete al próximo que está en Génesis también, 15. Mira lo siguiente. Génesis 15, 13 al 14, me fascina. Porque Abraham ha pasado por muchos problemas. Abraham se metió en problemas con su familia. Abraham cometió un error poniendo a su esposa en peligro porque no le creyó a Dios. Fueron donde un rey y dijo, ¿sabes qué? Dile al rey que cuando entremos a ese pueblo que tú eres mi hermana porque tú eres una mujer muy hermosa, luego me van a matar a mí, te va a coger a ti de esposa. Bueno, está bien, dice que Sara siendo sumisa a su marido, ay Dios, qué palabra, dije sumisa. No, pero dice que Sara siendo sumisa a su marido, lo hizo tal y como él le dijo, y Dios la protegió a ella. Dice que se le apareció en un sueño al rey, le dijo, ¿sabes qué? Si le pones la mano a esa mujer, te mueres al otro día. Y el rey se espantó y le dijo, llévale a esa mujer a Abraham, no sé qué hizo ese hombre. Pero mire lo que sucede acá. Dios vuelve a repetirle a Abraham y le dice, yo te tengo una promesa. Pero mire lo que le dice ahora la promesa de él. Le dice, entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu descendencia, ten por cierto, le dice, que tu descendencia morará, perdón, déjeme buscar el versículo acá. Sí, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por ¿cuántos años? Ahora, ¿quién quiere esa profecía? Ese es el mismo hombre que Dios le dijo, yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a dar una tierra que tú no conoces, te voy a dar cosas que tú nunca has visto en tu vida, voy a hacer que tu nombre sea inmenso sobre la faz de la tierra. Y dos versículos después o dos capítulos después viene y le dice, ¿sabes qué? Pero tus hijos van a ser esclavos por 400 años. Porque hay una idea muchas veces en el dolor. Hay otra cara en el proceso del dolor. Dios está diciendo, sí van a ser esclavos por 400 años, pero yo voy a hacer algo que tú no entiendes. Mire lo que Dios va a hacer. Lea conmigo versículo 14. Mas también la nación a la cual servirán, a la cual van a ser esclavos, la nación que los va a oprimir, matar a muchos de ellos, juzgaré yo. ¿Quién va a juzgar? Dios. Y después de eso saldrá con gran... Ah, ya sí, como que cuadró la cosa. Tuvieron que pasar 400 años de sufrimiento, pero en el final, como quiera, se cumplió el propósito que Dios quería. Y muchos de nosotros necesitamos entender el otro lado del proceso del dolor en nuestra vida. Que tal vez tu vida esté difícil hoy, pero tú tienes que mantener lo que Dios te dijo delante de ti. Muy importante. Que usted lo entienda. Escuche bien. No lo tengo aquí ese versículo, pero conozco la historia bien. Josué, muchos años después, entra a tomar posesión de la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham. Y cuando Josué entra, manda a los dos espías para investigar. Rahab, la prostituta que lo recibió, le dijo, ¿sabes qué? Yo sé quiénes son ustedes. Y cuando nuestros oídos escucharon lo que su Dios había hecho, se nos derretía el corazón de temor. Escuche bien. Nadie conocía al Dios de los israelitas hasta que el Dios de los israelitas destruyó al ejército más poderoso que existía hasta ese momento, que era el ejército de los egipcios. Es decir, que aunque ellos pasaron mucho dolor y mucho sufrimiento, en un evento Dios transformó la posición de ellos, de ser un pueblo pequeñito y esclavo, a ser el pueblo con el Dios más grande que existía sobre la tierra. Eso es lo que Dios está diciendo a ti y me está diciendo a mí. Que tal vez tu momento de dolor en ese entonces sea un momento temporáneo, si tú te mantienes en Dios creyendo lo que Dios te dijo, el resultado puede ser mucho más grande y mucho mejor de lo que tú te imaginas para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy día. Que veamos la otra cara del dolor, la otra cara del proceso en la que Él nos ha puesto. Dios se ha escogido para algo. Así que todo, de acuerdo a Romanos 8, dice, todo funciona para bien. Todo sale de acuerdo a como Dios lo quiere. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que tú sepas que eres escogido. Que sepas que hay otro lado a tu dolor, a lo que estás viviendo en tu vida. Y número tres. Importante que usted lo sepa, número tres. Dice, saber el tiempo de invertir. Necesitamos utilizar nuestra fe para saber el tiempo correcto para hacer las cosas. El tiempo correcto para invertir. Mi esposa y yo teníamos una, como un 401k, un 401, que es un sistema de inversión aquí en los Estados Unidos, hace unos años atrás. Y pues yo ponía un dinerito, $30, $40 mensual, 50, lo que sea, siempre, todo, y eso es por varios años, y había una buena cantidad de plata y yo sin, no le ponía la mano, me salía de mi cheque, así yo, ¿verdad? No lo gastaba, sino que se iba directo a eso, sistema de inversión. Un día me dice Dios, saca tu plata. Y no se puede, en ese país, si tú haces eso, tienes que pagar muchísimo impuesto, tienes que pagar 35% de impuesto al gobierno por sacar el dinero antes de que llegue a lo que se llama la madurez de la inversión. Creo que era 25 años la madurez de la inversión. Yo fui donde ella, le sabes qué, yo pienso que Dios me está diciendo que saquemos esta plata, si no, no sé por qué, y la vamos a invertir en otra cosa, ¿no? La íbamos a dar, creo que en una ofrenda, algo así hicimos. Y yo fui donde ella y dije, bueno, si Dios está diciendo. Y tuvimos fe en Dios. Recuerde que eso es un buen dinero. No estoy diciendo usted que saque su inversión si tiene dinero invertido, pero que escuche de Dios. Saqué el dinero, pagué los impuestos, 35% del dinero que yo tenía, se le fue en impuestos al gobierno, me dieron la otra parte, tomamos ese dinero y luego Dios nos dijo que hiciéramos con el dinero. Número uno, teníamos que pagar una deuda que teníamos. Número dos, lo íbamos a dar en una ofrenda especial. Amén. Es el dinero de Dios y adelante. Así lo hicimos. Durante los próximos 2 meses, el mercado de bolsas de valores se desplomó. Y me llegó un estado. ¿Usted sabe cuánto dinero hubiese yo tenido 2 meses después? Cero. Cero. Cero centavo. Uno piensa, naturalmente, cuando yo llamé a la compañía de inversiones, el hombre me dijo, ¿por qué estás haciendo eso? Tú sabes que vamos a tener que cobrar 35% de impuestos para pagar al gobierno, te vamos a cobrar nosotros nuestra tarifa de disolver la cuenta, no hay problema, el hombre, no, mira, eso no tiene sentido. Yo le dije, ¿sabes qué? No te puedo explicar porque no eres cristiano. Si te digo que Dios me dijo, me va a decir que estoy loco, así que mejor, ¿verdad? En mi cabeza diciendo, escúchame bien, el dinero es mío, paga los impuestos, dame lo que me sobra, Dios sabrá. Y así lo hicimos. Y Dios sabía. Cero centavo me hubiese quedado. Así que muchos de nosotros necesitamos saber qué es lo que Dios quiere. Obviamente hubiese pensado, bueno, iba a dejar mi inversión, iba a dejar lo que yo estaba edificando como la seguridad de mi familia. Y Dios me da sabiduría, pues volvemos a hacer eso, ¿no? A la manera de Dios. Ahorros de la cualquier manera que Dios desea. Pero es importante que usted sepa cuál es el tiempo de invertir utilizando su fe. En ese momento no era tiempo de dar, sino era tiempo de recoger. Eso es una manera física de hablar, pero estamos, ¿cuál es el momento de invertir en su vida? ¿Cuál es el momento de hacer algo que realmente va a transformar la capacidad de su vida? Tal vez es el momento de usted invertir en algo, en alguna amistad, de usted invertir en su jefe. Saque a su jefe a comer, dígale, jefe, ¿sabes qué? Lo puedo llevar a comer. Tal vez el jefe se lo encuentre extraño, pero usted está haciendo una inversión. Usted está haciendo una inversión. Usted no sabe. Regálele algo a su vecino, a ese mismo que le echa la basura cuando usted no está viendo, que deja que el perro ladre toda la noche. Ay, a un día, hágale un pastelito, lléveselo, mire, vecino. Dice la palabra de Dios que estamos poniendo como fuego sobre su cabeza. Porque la gente no entiende, si yo le soy malo, ¿por qué esa persona es buena conmigo? Por la fe estamos transformando lo que está a nuestro alcance. Amén, hermanos. Termino con eso. Génesis capítulo 17, versículo 18 y 19. Abraham comete un error terrible. El hijo no nace por ninguna parte. Tienen 80 y algo de años. Sara dice, ¿sabes qué? Lo que tú oíste no es de Dios. Así que acuéstate con mi sirvienta y dame un hijo. Porque el hijo que tú me dijiste cómo iba a ser, no es. Yo no quedo embarazada y tú tampoco. Tú no puedes dar hijo con nadie. ¿Ok? El hombre hace como le dijo su mujer. Interesante que ahí no le peleó. No, debió pelearle, ¿no? No dijo nada. Hay que orar por Abraham. Pero es el padre de la fe, amén. Abraham viene, tiene un hijo con ella. Ismael, con aquella sierva. Ismael era un adolescente cuando ya Abraham tuvo su hijo con Sara. Pero antes de eso, Dios tiene un encuentro con Abraham. Y comienza a hablar con Abraham y le dice, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me creas. Yo necesito que tú creas que lo que yo te dije es verdad. Yo te dije que te iba a dar un hijo, que es el hijo de la promesa. Y Abraham le dice a Dios, le dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Deténgase ahí, yo estaba diciendo, Dios, ¿qué tiene que ver eso? Muchos de nosotros tomamos nuestros errores y le decimos a Dios, Dios, solamente utiliza eso. Y Dios dice, no, yo te dije que tenía algo mejor para ti, olvídate de eso, yo te voy a reafirmar mi promesa. Eso es lo que Abraham le estaba diciendo. Abraham le estaba diciendo, ya, yo tengo 100 años, no hay manera de tener hijos a esta edad. Y Dios tiene que recordarle a él. Y le dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Y llamarás a su nombre Isaac. y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Deténgase ahí. Es importante que usted vea este episodio. Abraham tiene una crisis de fe, al igual que usted y yo. Hemos perdido casa, hemos perdido empleo, hemos perdido todo. Sin embargo, sabemos que Dios nos da una promesa de que Él protegerá a nosotros. Dios está diciendo, no importa, yo no quiero que tú vivas con Ismael. Yo te prometí un hijo y te lo voy a cumplir como yo lo dije. Y Dios nos está diciendo, tienes que mantener la promesa de Dios delante de ti. ¿Cómo yo mantengo la promesa de Dios delante de mí? Agarro un versículo y dilo todas las mañanas, hasta que sea en tu corazón. Hasta que sea en tu corazón. Para todos nosotros. Hay mañanas que yo me levanto, ¿sabes qué? En mi mente, con mi boca, calladito, digo, Dios, que hoy sea el día que ha hecho Jehová. Yo me gozaré y me alegraré, aunque no esté feliz de estar despierto, ni me duela por aquí, por acá. No, yo estoy feliz. Ese es el día que hizo Dios. Dios, dame sabiduría para criar a mis hijos de acuerdo a los caminos de Dios. Dios, dame gracia en mi empleo. Que mis jefes me vean con ojos de gracia hoy día. Que cuando yo entre tenga el favor de Dios sobre mi vida. ¿Qué estás haciendo? Poniendo la promesa de Dios sobre tu vida. Diciendo, Dios, ese es el tiempo de invertir. Ese es el tiempo de yo desarrollar y plantar lo que estoy haciendo. Cada uno de nosotros, mis hermanos, necesitamos hacer eso. Para nuestra vida, para nuestras familias. Mi esposa siempre lo dice de esa manera. Ella siempre me dice, ¿sabes qué? Si tú siempre, en su país dicen piropo, un piropo, ¿sí? Si tú siempre me dices un piropo, si me dices que te gusta la comida, si yo voy a estar súper feliz de cocinarte, súper feliz de hacer cosas para ti, en vez de decirme lo negativo, porque yo soy muy analista, entonces siempre de verdad, ay, qué bueno cocinas, está salada, está eso, está aquello. No, no es tampoco así, ¿no? Nosotros necesitamos cambiar, necesitamos invertir para que tener de vuelta lo que nosotros deseamos. Y ella también invierte en mí. Hay veces que yo no me siento súper animado. Ella siempre dice, yo veo grandeza en ti. Yo sé que Dios se va a utilizar para cosas grandes. Yo mismo a veces no lo creo. Sin embargo, ella lo dice a mi vida. ¿Qué estamos haciendo los unos a los otros? Estamos invirtiendo en lo que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Para ti es la misma manera. Tus hijos están rebeldes. ¿Sabes qué? Yo veo la gracia de Dios en tu vida. Yo sé que algún día vas a ser un hijo obediente de acuerdo a los caminos de Dios. Una hija obediente de acuerdo a lo que Dios quiere. Siempre que yo dejo a mi hijo en la escuela, todas las mañanas cuando yo lo llevo, siempre digo, hijo, que tengas un día tremendo. Tú eres muy inteligente. Eres un hijo sabio o eres un buen hijo. Siempre. O si no, le digo, ¿sabes qué, mi hijo? I love you. Ten buen día. ¿Qué estoy diciendo? Estoy invirtiendo en su día. Que aunque su día sea difícil, algún amigo le sea malo, él sabe que en su casa tiene un padre que le ama. En su casa tiene un padre que está invirtiendo en su vida, en su futuro. Yo te reto en ese día que tú sepas cuál es el tiempo de invertir. Si eso fuera plata y supiéramos que vamos a tener un retorno grande, cada uno de nosotros, lo pusiéramos de a 100, de a 1000, a cuánto pusiéramos, poder, porque sabemos que el retorno es grande. Pues yo te estoy diciendo que el retorno es grande cuando tú inviertes en tu familia. Cuando tú le estás diciendo a tu familia eso y aquello. Siempre digo a mi esposa, oye, tengo que rebajar, soy gordísimo. Y dice, no, no digas eso, tú estás flaco, estás hermoso. Y yo, gloria a Dios, me pongo todo. ¿Verdad? Y vuelvo y me sirvo, ahí es que lo dañan. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos invirtiendo el uno en el otro. Y el dividendo sale en nuestra relación. No es que no tenemos tiempos difíciles, no es que no nos, ¿verdad?, nos complicamos con diferentes cosas en nuestra vida o tenemos diferencias. Pero cuando podemos hacer la inversión, hacemos la inversión para que el resultado sea mucho mejor. Cada uno de nosotros, Dios desea darte una vida de beneficios. Sepa tres cosas. Dios te escogió. Eres especial. Tienes que saberlo. Tienes que saber que hay otra cara del dolor, que aunque estés pasando tiempos difíciles, Dios puede transformar esa ocasión en tu vida. Y tienes que saber que hay un buen tiempo de invertir y este es el tiempo de invertir en este mismo momento. Si Dios habló, dar un aplauso al Señor en este día. Gracias, Jesús.